Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Sobre las 5:45 de la mañana, el rey Juan Carlos ha aterrizado en la capital de los Emiratos Árabes, donde tiene su residencia desde hace casi 2 años y a donde vuelve después de su primera visita a España en este tiempo. 5 días ha pasado en nuestro país, en Sanjenjo, en Galicia y ayer también en Madrid, donde estuvo con su familia y mantuvo además una larga reunión con su hijo, con el rey don Felipe, con el que habló de cuestiones familiares y también de asuntos de actualidad. Bueno, poco más sabemos de ese encuentro porque la verdad que el comunicado de Casa Real no es que cuente demasiado. Por cierto, no ha habido foto oficial, al menos por el momento, ¿eh? Veremos a ver si en unos días se hace pública una imagen de los dos reyes en ese encuentro, en esa reunión que mantuvieron ayer en Zarzuela. Un encuentro privado con el que don Felipe quería restablecer la normalidad después de 2 años de desequilibrio político y familiar. Porque se trata de eso. Se trata de ir normalizando la presencia del rey emérito de nuevo en nuestro país, a donde a partir de ahora volverá más a menudo. Eso sí, no retornará a Zarzuela ni a ninguna otra residencia oficial. Se espera además que sus siguientes visitas sean ya cada vez menos mediáticas y algo más discretas. El caso es que la presencia de don Juan Carlos en nuestro país pues ha dividido a la clase política. Unos partidos le han mostrado todo su apoyo y respeto y otros han aprovechado su visita para cargar contra la monarquía y contra el rey Felipe. Y mientras, desde el gobierno, con el mantra que repitieron ayer varios ministros de que se marcha sin dar explicaciones, una forma de salvar la cara frente a los más cafeteros de la izquierda. Es curioso, ¿eh? A los independentistas catalanes les indultaron y nunca les pidieron explicaciones por el procés y por haber tensionado la sociedad catalana como la tensionaron. Es más, es que no han pedido nunca perdón, no se lo han exigido y siguen además amenazando con volver a hacerlo. Pero a ellos ni un solo reproche ni, por supuesto, les piden que den explicaciones. Estas solo se las exigen al rey Juan Carlos, que recordamos no tiene abierta ninguna causa judicial. Bueno, pues el rey emérito ya está en Abu Dhabi, donde vive desde que se marchó de España en agosto de 2020 y donde parece que ha encontrado tranquilidad, aunque la añoranza por España pues siempre está ahí. Vive en una residencia de lujo, se cuida bastante, hace deporte y está en todo momento pues al tanto de la actualidad en nuestro país todos los días, lee la prensa española y mantiene también conversaciones telefónicas con sus amigos españoles, como ha contado más de una vez aquí en COPE Carlos Herrera, que conoce muy bien al rey emérito. Allí en Abu Dhabi dispone de un dispositivo de seguridad compuesto por un grupo de entre 3 y 5 guardias civiles que le acompañaron en su viaje a Sanjenjo y que ya están de vuelta con él en Abu Dhabi, una seguridad con cargo a los presupuestos del Estado. Además cuenta también con 3 ayudantes personales cuyos sueldos dependen de patrimonio nacional. Pues el rey Juan Carlos vuelve a su rutina, a su día a día, con la vista puesta en el próximo viaje a nuestro país, del 10 al 18 de junio, para asistir de nuevo a las regatas de Sanjenjo. Está claro que aunque su residencia esté allí, en Emiratos Árabes, ya se ha roto el hielo y su presencia en España será a partir de ahora cada vez mayor y con un ruido mediático que irá, sin duda, bajando en intensidad. Pues tenemos otras noticias también destacadas de este martes, noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen 3 meses desde que volvimos a hablar de la guerra en Europa. Desde que Rusia invadió Ucrania, 14 millones de ucranianos, más de la cuarta parte de la población nacional de ese país, han tenido que dejar sus hogares. 8 millones son desplazados internos y más de 6 millones refugiados en otros países. A España han llegado unos 120.000, de los que unos 110.000 han obtenido la protección temporal que conceden las autoridades y más de 3.000 han encontrado un empleo, la mayoría mujeres. Los Mossos de Escuadra han citado a declarar a familiares de las 2 hermanas pakistaníes residentes en la localidad barcelonesa de Terrassa, asesinadas en su país de origen, para determinar si las obligaron y engañaron para viajar allí. Presuntamente los suegros de las mujeres residentes en Pakistán las asesinaron por exigir el divorcio después de un matrimonio forzado hace un año. Y también contamos que el gobierno ha autorizado al CNI a compartir con el juez su información sobre el espionaje a los móviles de Pedro Sánchez y de los ministros Ministros Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. El Consejo de Ministros ha cumplido así con el suplicatorio del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el procedimiento sobre la brecha en las comunicaciones del Ejecutivo con el programa Pegasus. Y además, la ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones, es el título del documento que ha presentado la Conferencia Episcopal con orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Además de denunciar el drama de la soledad no deseada en nuestra sociedad, pide fomentar el diálogo entre generaciones y medidas para evitar su marginación y la cultura del descarte que en tantas ocasiones denuncia el Papa Francisco.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid tiene todos los jugadores disponibles para la final de Champions.
Hoy es el día para los medios de comunicación en Valdebebas, a pocos días de esa final de la Liga de Campeones contra el Liverpool. Acaba de terminar el entrenamiento, Ancelotti tiene a todos los jugadores disponibles y no ha querido hablar de Mbappé en la rueda de prensa. Valdebebas, Miguel Ángel Díaz.
La plantilla al completo se ha ejercitado esta mañana en Valdebebas. Ancelotti tiene claro el once que va a jugar en París, con David Dalava al lado de Militao, una vez que el austriaco se ha recuperado de la sobrecarga en el sóleo. Antes del entrenamiento hubo rueda de prensa de Ancelotti, que no ha querido valorar lo sucedido con Mbappé y que dice que también el Madrid tiene cuentas pendientes con el Liverpool al margen de la de Kiev en 2018.
Puede ser una motivación. La historia del Real Madrid, también hay una final perdida a París, entonces contra Liverpool, quindi podemos tener la misma motivación de Salah, que respetamos como jugador, porque es un gran jugador, un peligro seguro, pero puede ser una venganza para ellos de 2018, puede ser una venganza para Real Madrid de la final del 81 en París.
Y sobre la renovación de Mbappé con el Paris Saint-Germain, ha informado Juan Antonio Alcalá que la Liga presenta hoy una denuncia contra el Paris ante la sede de la UEFA en Nyon por incumplir gravemente el fair play financiero.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía, COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
1:07 ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a arrancar el Mediodía COPE de hoy en Estados Unidos, porque la ciudad de Nueva York ha declarado el estado de emergencia para frenar la subida del precio de la leche de fórmula para bebés, un producto que está escaseando en prácticamente todo el país. Bueno, no, en prácticamente todo el país no. En todo Estados Unidos. El desabastecimiento se ha producido por los problemas de suministro global que tuvieron lugar al inicio de la pandemia, también por el cierre el pasado mes de febrero de la mayor planta de producción de leche en polvo de Estados Unidos, tras tener que retirar un producto lácteo sospechoso de causar la muerte de dos bebés. Y a esto pues añade también que allí no existe la baja por maternidad remunerada, no existe la seguridad social como la tenemos aquí en España, por lo que muchas madres se tienen que incorporar al trabajo nada más dar a luz y deciden no dar el pecho a sus hijos. Y a esto se suma también el alto precio de los aranceles, que hace casi imposible el acceso de productos extranjeros. De hecho, el 98% de la leche en polvo que se consume ahora mismo en Estados Unidos se produce allí, en el país. Solamente se importa el 2%. Bueno, pero hay que destacar también otro punto, otra cuestión. Más del 50% de la leche infantil se vende a través de un programa de ayuda que se llama WIC, para familias con bajos ingresos, y que además es específico en cada estado. Es decir, una familia que viva, por ejemplo, en el estado de Virginia, no podría comprar esa leche en polvo para su bebé en el estado de Texas. Hemos hablado de todo esto con alguien que conoce bien el país y conoce bien pues cómo funciona precisamente la leche en polvo de bebés en Estados Unidos. Es Fernando Mourenza, es director técnico de Pronuven Baby, una empresa española dedicada a la exportación de alimentación infantil. Y nos explica lo que están haciendo las empresas en Estados Unidos.
El gobierno norteamericano decidió tomar unas soluciones muy rápidas, flexibilizar el sistema, reabrir la fábrica que cerró, con unas medidas muy controladas, que se supone que a final de mayo o principio de junio estará abierta, con lo cual en 8 o 9 semanas deberían tener ya una producción en marcha. El resto de las fábricas además están trabajando a 3 turnos, los 3 turnos de 8 horas del día lo hacen para producir, sobreproducir. Se habla también de que van a abrir la mano, esa flexibilización a la entrada de producto europeo o de otros países.
Bueno, pues podemos decir con todo esto que hemos explicado que se ha juntado la tormenta perfecta y ahora mismo el resultado es que prácticamente no hay leche de fórmula, no hay leche en polvo para bebés en Estados Unidos. Allí nos vamos a ir a continuación a la ciudad de Nueva York, donde, como te decía al inicio, se ha declarado el estado de emergencia y vamos a hablar con Sandra Peláez, que es madre primeriza. Sandra, ¿qué tal? Buenos días allí. Bueno, buenas tardes aquí. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a todos. Encantada de participar.
Antes que nada, Sandra, quería darte las gracias por atendernos. ¿A qué hora? ¿A las 7:10 de la mañana? ¿Es por allí?
Efectivamente, sí, correcto. Pero para mí ya no es tarde. Desde que nació mi hija veo todas las horas del reloj, así que casi que ya me parece que voy tarde hasta ahora.
¿Cuánto tiempo tiene la bebé?
7 meses.
Bueno, y todo este tiempo, Sandra, tú has seguido dándole el pecho a tu niña porque no encuentras leche de fórmula, que es lo que estamos contando. Es que no hay leche para bebés en ningún rincón de Estados Unidos.
Efectivamente, yo quería haber empezado con un formato de lactancia mixta a partir de los 6 meses y ante la imposibilidad de encontrar fórmula en este país para poder empezar un poco con... a introducir la leche de fórmula, pues me he visto obligada a tener que extender la lactancia materna. Me siento afortunada, por un lado, pues aún tener esa posibilidad, pero por otro lado también, viendo un poco en el horizonte las previsiones que hay de cuándo podremos disponer de manera normal de esa fórmula, no sé realmente si seré capaz de poder alargar tanto esa lactancia materna, ¿no? Con lo cual, pues esa preocupación está ahí latente.
Porque ahora mismo, Sandra, ¿cuál es tu situación? Explicábamos hace un momento, bueno, que allí en Estados Unidos no hay una seguridad social con tantas coberturas como tenemos aquí en nuestro país, que es precisamente la que nos cubre las bajas maternales. ¿Tú en qué situación te encuentras? ¿Estás con una baja, con un seguro privado? ¿No trabajas? Cuéntanos.
Yo trabajo, pero efectivamente tuve la gran suerte de poder extender un poco mi baja maternal. Entonces ahora mismo no me he reincorporado aún al trabajo y efectivamente yo también tengo un seguro médico privado que al cual accedes a través de tu empleador, ¿no? De la empresa. Todos los trabajadores que trabajan, pues en la gran mayoría de los casos las empresas ofrecen esos seguros privados, lo cual también alivia grandes situaciones, ¿no? El poder acceder, pues en este caso, a más recursos, leche de fórmula, sobre todo, el problema que existe con las familias, digamos, de bajos recursos es también viene un poco agravado por ese estado de emergencia que también han declarado aquí en Nueva York por el hecho de que han ido subiendo los precios ante la escasez, ¿no? Entonces, bueno, pues esas familias que ya de por sí tenían problemas para acceder antes de este problema, ahora se les ve aún más agravado su situación, ¿no? Yo afortunadamente pues no estoy en ese caso y como decía, bueno, pues he continuado mi baja laboral, ¿no? Lo cual también me permite, como tú comentabas al principio, el poder extender también esa lactancia materna.
Claro.
La gran mayoría de madres, al menos en círculos donde yo he podido conocer que se tienen que reincorporar al trabajo, pues obviamente tienen que empezar a introducir esa leche de fórmula, ¿no? Ante la imposibilidad de poder seguir amamantando a sus hijos.
Claro, es que es un problema, porque si es verdad que aunque estés trabajando se puede amamantar a tu hijo, ¿no? Pero eso requiere sacarte leche, congelarla, bueno, y es perfectamente entendible que muchas mujeres opten... Claro, es más complicado. Y lo que te decía, ¿no? Que se entiende que muchas mujeres decidan, pues oye, mira, a partir de ahora que ya me incorporo al trabajo, o por lo menos hacer una combinación mixta, ¿no? La lactancia materna y la lactancia a través de la leche de fórmula, pero el problema es cuando no encuentras esa leche de fórmula, supone de verdad una complicación para muchas familias. Porque Sandra, en tu casa creo que has removido Roma con Santiago, que has mirado en todas las páginas web del país, has llamado directamente a proveedores y nada de nada.
Es absolutamente imposible encontrarlo. Es verdad que ha habido muchísima movilización y bueno, eso es un punto positivo de muchísimos grupos, redes sociales, asociaciones que se han ido formando, que se mueven mucho para un poco también ofrecer la fórmula disponible a aquellas madres o familias más necesitadas, ¿no? También bancos de leche, madres que a lo mejor tenían leche congelada y la están ofreciendo, como comentaba, a través de grupos sociales. Entonces, en ese sentido, es verdad que eso está funcionando. Yo no estoy tirando de esos recursos, por así decir, porque afortunadamente todavía no los necesito y creo que hay otras familias que realmente están en situaciones de emergencia. Pero es absolutamente imposible ir a un supermercado, buscar online y encontrar fórmula. El otro día mismamente intenté hacer un pedido, pude avanzar en todos los pasos y me cancelaron la orden, tal cual terminé. Entonces, bueno, de hecho voy a aprovechar la visita de mi hermano y su cuñada la próxima semana y les he pedido que me traigan fórmula de España. Entonces, esa es un poco la situación. Las grandes superficies y supermercados de barrio están desabastecidos. La gente, en cuanto ve que hay fórmula, pues en la tienda del barrio X, enseguida lo publican en redes sociales, he visto estas marcas, esto es lo que quedaba a tal hora, tal día. Y es verdad que también lo que se está haciendo es limitar la compra de producto por cliente, pues bueno, dependiendo de la gran superficie, pero normalmente entre 3 y 5 botes por cliente y por pedido.
Pues Sandra Peláez, gracias por atendernos y contarnos cuál es el problema que tenéis ahora mismo. Es que llama muchísimo la atención que un país tan tan importante, ¿no?, como Estados Unidos, pues esté en esta situación de desabastecimiento en leche de fórmula, la leche en polvo para los bebés. Sandra, que sigas criando estupendamente bien a tu bebé, a tu niña, y que encuentres la leche en polvo pronto para que te puedas incorporar al trabajo. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Pues lo destacábamos al inicio de mediodía, el rey emérito está ya en Abu Dhabi, donde tiene fijada su residencia pues desde hace casi ya 2 años. Pero después de esta visita de 5 días que acaba de hacer a nuestro país, la primera en este tiempo, habrá más visitas. De hecho, en un par de semanas el rey Juan Carlos volverá a Sanjenjo para la Copa del Mundo de Vela. Es decir, vendrá más a nuestro país, pero siempre serán viajes de carácter privado, no se va a hospedar en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna otra residencia oficial. Bueno, ¿y cómo es su vida allí en Abu Dhabi? ¿Dónde reside? ¿Cómo es el día a día de don Juan Carlos? Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a ello, a verlo.
Empezamos por la residencia. El primer sitio en el que vivió el rey emérito al abandonar España, que fue el 3 de agosto de 2020, fue el Hotel Emirates Palace de Abu Dhabi. Propiedad, Sofía, de la familia real de allí, de Abu Dhabi, sus anfitriones.
Sí, sí, y luego se trasladó a una exclusiva villa que estaba situada en una de las islas de la capital de los Emiratos Árabes. Es una casa que tiene 1.050 metros cuadrados, que está distribuida en 2 plantas, tiene 6 habitaciones y 7 cuartos de baño y que está valorada en 11 millones de euros.
No está nada mal, desde luego. Bueno, los motivos por los que por el momento ha fijado en Abu Dhabi su residencia los explicaba el pasado 8 de marzo Carlos Herrera, aquí en COPE, cuando conoció la carta que le había enviado el rey emérito a su hijo, el rey don Felipe.
Que él piensa seguir residiendo en Abu Dhabi porque ha encontrado un sitio. Está tranquilo. No tiene 7 tíos en la puerta todos los días. Sale y entra con absoluta normalidad. Tiene una vida, bueno, razonable, sin excesivos lujos, pero sí razonable. Y puede volver a España cuando quiera. Y volverá de visita.
Bueno, de hecho ha vuelto hace unos días la primera visita y como estamos contando en junio, pues habrá una nueva visita. Bueno, en febrero de 2021 se especuló sobre el estado de salud de don Juan Carlos allí en Emiratos Árabes y Carlos Herrera contó que había hablado con el monarca y que se encontraba perfectamente, como un oso, llegó a decir.
Sí, si te acuerdas, Pilar, ese día publicamos en COPE una imagen en exclusiva que lo confirmaba. El rey emérito aparecía en ella junto al príncipe heredero Sheikh Mohammed.
Damos un pequeño salto en el tiempo y nos situamos en el 31 de enero pasado, en este 2022. Ese día Carlos Herrera contaba que había visitado en Abu Dhabi al rey y por él supimos más del día a día del monarca.
Permanentemente informado de todo lo que ocurre en España. Se lee toda la prensa. Escucha toda la radio. Bueno, una radio más que otra. Ve informativos de televisión. Está en contacto permanente con España. Con sus amigos intercambia opiniones, contrasta otras opiniones diferentes.
Sí, y si te acuerdas, Pilar, veíamos de ese encuentro una foto a Carlos Herrera y al Rey, y la verdad es que tenía muy buen aspecto.
Sí, me acuerdo perfectamente de la fotografía, bueno, pues sí, que salió en todos los medios de comunicación también. A sus 84 años, que cumplió el pasado 5 de enero, el rey Juan Carlos incorpora el deporte en su vida, pues en la medida que puede. Y tal y como hemos visto este fin de semana en Sanjenjo, sigue las competiciones en las que ha estado interesado toda la vida, especialmente pues eso, las regatas, le gusta también mucho el tenis, es algo que constató Carlos Herrera cuando le visitó.
Recibe amigos en su casa, se mantiene en forma, con la ayuda de un buen fisio, hace todos los días mucho ejercicio, en fin, bueno, ustedes lo verán en la fotografía. Y por cierto, es un gran aficionado del tenis, un gran seguidor de Rafael Nadal.
Pues precisamente, con él, con Rafa Nadal, salía en una de las pocas fotos que hemos podido ver de don Juan Carlos. Fue en diciembre de 2021.
Sí, porque acudió a ver un partido de Nadal en Abu Dhabi y en las fotos pues aparecía compartiendo mesa con el tenista, también con su entrenador principal, con Carlos Moya, en el Centro Internacional de Tenis Tayet Sport City de Abu Dhabi.
Y también hemos sabido que el rey pues ha recibido al menos la visita de sus hijas doña Elena y doña Cristina con algunos de sus hijos. Era la primera visita que recibía desde que anunció el pasado 5 de marzo que seguiría residiendo allí en Emiratos Árabes después de que la Fiscalía General del Estado archivase las tres investigaciones abiertas que había contra él.
Sí, y también hubo fotografía que vimos todos. Aparecía el rey con sus hijas y rodeado de algunos de sus nietos.
¿Y cuándo volverá el rey emérito a nuestro país en esas visitas de las que habla y que parece que a partir de ahora van a ser mucho más frecuentes? Pues la fecha más próxima, lo destacábamos antes, es dentro de 2-3 semanas, en la Copa Mundial de Vela, que se va a disputar de nuevo en Sanjenjo. Allí estará de nuevo, como nos confirmaba aquí en Mediodía, su amigo y anfitrión estos días en Sanjenjo, su amigo Pedro Campos, que nos decía que sí, que el rey volverá a esa localidad de Pontevedra a mediados del próximo mes de junio. Y hoy en COPE también estamos contando que los contratos temporales cada vez son más breves. La reforma laboral, tras meses de implantación, 5 meses de implantación, pues no está evitando que se rebaje la duración de esos contratos. Han pasado de los 60 días de media en marzo a 47 días de abril, según datos de BBVA Research. Al mismo tiempo, en abril se firmaron casi 700.000 contratos indefinidos. Y sobre esto te estamos preguntando, ¿ya has encontrado trabajo recientemente o alguien que tú conozcas? No sé. Un hermano, una hermana, tus hijos, ¿qué tipo de contrato le han hecho? En caso de ser temporal, ¿por cuánto tiempo? Pues queremos, como siempre, conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Anota 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Bueno, lo tienes presentando el programa.
No, yo no duermo nada.
A las 8 de la tarde estoy en la cama, los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/ firma Espacios Libres de Humo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza. Utiliza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una y 25 minutos de la tarde, a esta hora aquí en la radio, vamos a hablar de la tele. Concretamente de la que tienes en casa, de la que todos tenemos en casa, que si te fijas ha ido creciendo en su tamaño a medida que nos ha tocado cambiarla, renovarla. La casa, eso sí, puede ser la misma, pero la tele, pues ha ido creciendo, ha ido aumentando sus pulgadas, porque, bueno, pues a todos nos gusta ver las películas, las series o el fútbol en una tele grande. Esto es así. Y así nos lo cuenta Borja, que es un vecino de Ciudad Real.
Yo recuerdo que en casa de mis padres la mayor de las televisiones no llegaba a 40 pulgadas, que era normalmente la del salón, la mayor. Y yo ahora en mi casa, a mí que me gusta mucho el cine y ver el deporte en la tele, tengo la de la cocina, ya son 43, el salón 55 y luego otra sala de estar que es 75 pulgadas. Todo lo que es deporte me gusta vivirlo a tope.
Vamos.
Entonces, pantalla grande, panorámica, es un plus.
Que para Borja, aquello de pantalla grande, ande o no ande, ¿no? Bueno, entre enero y junio de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia y el confinamiento, en España se vendieron más de 1,5 millones de televisiones, un 6,4% más que en el primer semestre del año anterior. Pero bueno, claro, es lógico, pasábamos mucho más tiempo en casa, ¿no? Y según la consultora GFK, los televisores de 65 pulgadas han triplicado sus ventas en menos de 5 años. Y sí, todo se ve mucho mejor, todo se disfruta más, pero también puede ser perjudicial para nuestra vista. Mariano González es doctor en óptica, optometría y visión en la Universidad Complutense de Madrid. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludaros.
Bueno, estamos hablando de que la distancia a la que vemos la tele es muy importante para nuestra salud visual y esto yo creo que no lo tenemos muchas veces en cuenta porque vamos siempre, cada vez, a por una tele más grande.
Sí, es una tendencia el comprar la tele más grande y además cada vez pasamos tiempo más tiempo viendo la tele, pero hay que tener en cuenta que la tele, el espacio que ocupa la pantalla, tiene que representar más o menos el 30% del campo que tenemos, o sea, de nuestra visión. O sea, tiene que estar en ese tercio central de nuestra visión y además pues debemos mirarla de frente, porque si no supone que estamos viendo con partes de nuestra visión en donde la visión no es óptima y en donde además tenemos que mover los ojos más de la cuenta, o sea que puede que no sea tan relajado como esperamos.
Y ahora que decíamos, profesor, que las televisiones de 65 pulgadas han triplicado sus ventas en menos de cinco años. Pues eso, una tele de 65 pulgadas, que es más o menos 1,5 metros de ancho, ¿a qué distancia deberíamos colocarnos para que no nos afectase a la visión?
Pues esa tele de 65 pulgadas, que tiene de diagonal 1,30 metros, ¿no? Como decías, pues aproximadamente tendríamos que ponerla entre 2 y 3 veces a esa distancia. O sea que aproximadamente como mínimo estaría a 3,30. A 3 metros, entre 3 y 5 metros sería la distancia recomendada.
O sea que tendríamos que tener un salón enorme para poder tener una tele de 65 pulgadas, sí, en teoría.
Un salón acorde a la casa. Sí. Y luego además, pues bueno, pues si el brillo está muy alto, pues probablemente nos moleste más a la hora de estar más cerca, o sea que tenemos también que intentar ajustar el brillo para que no produzca este efecto como que lo que nos ocurre cuando salimos en la calle y hace mucho sol, que intentamos guiñar los ojos y que eso también influye en que vemos peor y en que se nos sequen más los ojos porque parpadeamos menos.
Ah, pues mira, es algo que nunca, que, bueno, yo al menos no había tenido nunca en cuenta. Por tanto, es importante también el brillo de la pantalla.
Conviene ajustarlo al mínimo que nos resulte cómodo. O sea, el brillo es, digamos, parte importante porque produce este, digamos, reflejo, este reflejo de entornar los ojos, y esto luego hace que parpadeemos menos. Y ya parpadeamos menos cuando estamos observando algo que requiere mucha atención. O sea, que si queremos incrementar la comodidad con la televisión, pues conviene rebajar el brillo al mínimo en el que distingamos la pantalla correctamente.
Pues a partir de ahora ya sabemos que tenemos que tener una televisión que se ajuste a nuestros metros cuadrados de la sala en la que la vayamos a poner, en nuestro salón, y también hay que tener en cuenta todo esto del brillo. Mariano González, doctor en óptica, optometría y visión en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muy bien, gracias a usted.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el rey don Felipe continúa en Vigo, a pocos kilómetros de Sanjenjo, la localidad en la que ha pasado unos días, pues este pasado fin de semana, su padre, el rey Juan Carlos, que por cierto ya está en Abu Dhabi, ¿eh? Ya ha volado allí y ha llegado esta mañana muy temprano. Don Felipe ha inaugurado la nueva ciudad de la justicia de Vigo y también la Feria Internacional de la Industria Naval. A su llegada a ambos sitios le han recibido con gritos de ¡Viva el rey! Y este martes el gobierno ya ha aprobado el proyecto estratégico para los microchips, 11.000 millones de euros que tienen como objetivo transformar este sector que se ha convertido en clave durante la pandemia. España es referencia en Europa en diseño y comercialización de semiconductores a la carta, pero con esta inversión se pretende también serlo en producción, tal y como nos cuenta Alfonso Gabarrón de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores.
Si finalmente conseguimos que en España se establezcan fábricas de productores como Qualcomm, como Intel, podemos convertirnos en una referencia dentro de la Unión Europea para la producción de semiconductores. Y eso indudablemente haría que España estuviera a la cabeza dentro de este sector en nuestro continente.
Pues Europa espera asumir el 20% de la producción mundial de semiconductores en 10 años, algo que evitará problemas de suministro que en nuestro país pues afecta sobre todo a la industria del automóvil, con 5.000 trabajadores que todavía están en un ERTE. Y el precio de los combustibles sigue en máximos a pesar de la bajada del petróleo. El litro de gasolina alcanza ya su récord y marca 1,90 euros, un 40% más que hace un año. En el caso del diésel, está hoy a 1,89 euros. Aplicando el descuento de 20 céntimos por litro, pues llenar nuestro depósito de gasolina nos cuesta de media 93,92 euros si es diésel. Es decir, 19 y 25 euros más que hace un año, respectivamente. Y después de 2 años en los que no se ha podido celebrar por la pandemia, el Foro Económico Mundial de Davos ha vuelto a celebrarse, un evento que reúne a más de 2.500 líderes de todo el mundo en esa localidad suiza. La última edición fue en enero de 2020, con el expresidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, y también con la activista ecologista Greta Thunberg como protagonistas. El Foro de Davos lleva 50 años celebrándose y reúne a jefes de Estado y de Gobierno, líderes políticos, responsables de economía, directivos de grandes compañías y también representantes de la sociedad civil y del mundo académico. Hoy y mañana, por cierto, va a estar allí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es un foro de reflexión del que salen muchas ideas, pero sin embargo, no todas se materializan. Desde hoy ya hasta el próximo 26 de mayo se van a tratar temas como el cambio climático, la crisis energética o también la ciberseguridad. Temas y amenazas que afectan a todos los países, aunque se va a intentar dar un mensaje optimista, como nos ha explicado el economista Daniel Lacalle.
Yo creo que lo que se va a intentar pues es dar un mensaje que, por un lado, sea relativamente optimista sobre las posibilidades, porque son muchas, de mejora de la economía mundial, y por otro lado sobre alertar sobre el riesgo de la Guerra Fría, el riesgo del proteccionismo y de la autarquía y las ideas mágicas, ¿no? El populismo, etcétera.
Pero ahora mismo uno de los temas que va a centrar el debate es la guerra de Ucrania. Es la principal preocupación política y económica. Por cierto, en Davos esta vez no estará Rusia, excluida de este foro por la invasión, precisamente, como decíamos, al país ucraniano. Y hoy está allí, lo destacaba al inicio, Pedro Sánchez, que ha defendido que España y el sur de Europa son la solución a los problemas de suministro de gas procedente de Rusia. También ha resaltado el acuerdo al que ha llegado con Portugal y la Unión Europea para topar el precio del gas y así poder abaratar la factura de la luz. Aunque Daniel Lacalle cree que esta no es la medida que realmente hacía falta.
La opinión prácticamente unánime en el mundo sobre lo que hay que hacer ante la crisis energética es hacer lo contrario a lo que han propuesto el gobierno de España. Lo que tienes que hacer es aumentar las fuentes de suministro, fortalecer la competencia, mejorar los incentivos a la inversión en renovables y la intervención del mercado de gas desincentiva a la inversión en renovables, que nadie valora como algo que solucione los problemas energéticos.
Pues Pedro Sánchez también intervendrá en un coloquio esta tarde y después se reunirá con dirigentes de diferentes empresas, principalmente tecnológicas, para buscar posibles inversiones en España. En España tenemos más de 10.000 misioneros repartidos por 136 países. Una de ellas es la madre Antonia Estrada. Es una religiosa que ha estado en Kiev, en la capital de Ucrania, los últimos 25 años. Allí se ha dedicado en cuerpo y alma a sacar a los niños de las calles y enseñarles, por ejemplo, a leer y también a escribir.
En Kiev, desde que llegamos, quisimos trabajar en el plano de la educación cuando quisimos fundar una escuela católica y eso fue imposible porque había en ese momento caído el comunismo.
Esta dominica se ha dedicado a la misión desde los 16 años. Primero lo hizo en Venezuela durante 8 años y después otros 25 en Zaire. En su último destino, en Ucrania, abrió hace años una escuela junto a otras religiosas en la que han llegado a atender a casi 200 niños, 200 pequeños y además a la vez, al mismo tiempo. Una labor que ha llevado a cabo hasta que comenzó la invasión del ejército ruso, pues hace justo ahora 3 meses. En este tiempo ha sido mediadora y ha logrado fletar decenas de autobuses para que las familias de Kiev pudiesen escapar del horror de las bombas.
Esta salida fue sorprendente porque empezamos a las 6 de la mañana con avisos porque había bombardeos en el aeropuerto. A la hora o así, de la embajada nos llaman que teníamos que dejar todo y salir.
Como escuchas, la madre Antonia no huyó de Kiev hasta que no consiguió que saliera el último niño. Decía que de allí no se movía hasta que el último niño estuviese a salvo. Cuando llegó el momento, ella y sus hermanas vivieron 3 interminables días de viaje por carretera hasta Polonia. Lo hicieron en un convoy español que iba escoltado por los geos.
Como me ocupo de la capilla, lo que fui a ver fue lo que había en el sagrario, había muchísimas hostias todavía consagradas y dije, Jesús, vente con nosotros. Cogí la Eucaristía y la llevamos todo el camino con nosotros.
Pues la madre Antonia se encuentra ya con sus hermanas en España, desde aquí. Eso sí, sigue además con angustia, ¿no? Como todos, en la distancia. Las noticias que le llegan del país en el que ha pasado los últimos 25 años de su vida. Y además de OMP, otra organización de la Iglesia que apoya el trabajo de los misioneros es Manos Unidas. Manu Torralba, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una ONG que trabaja por el desarrollo del tercer mundo a través de diferentes proyectos, como en el que ayuda a Judith, una nicaragüense de 30 años que tiene 4 hijos, está separada, y a la que Manos Unidas está formando allí en su país para que aprenda a montar su propio negocio.
Sí, Judith se casó a los 16 años y se separó después de sufrir malos tratos durante otros 13. Viene de pasarlo muy mal tras la muerte de su madre y ahora necesita ganar dinero para comprar una casa en la que criara a sus 4 hijos.
Tuve 13 años con él, el cual convivimos días felices. Luego empecé a tener maltrato. Al morir ella, empecé a sufrir más porque ella era la única persona en la que me apoyaba.
Pues allí en Nicaragua, Manos Unidas ayuda a mujeres jóvenes del entorno rural en situación de exclusión. Ella está en un curso de 24 meses en el que está aprendiendo a emprender.
Sí, porque se dedica a elaborar dulces que después vende en las aldeas cercanas. Es un negocio que lleva a cabo de forma organizada y legal gracias a los conocimientos que está adquiriendo durante esa formación que dices de 2 años. Su primer objetivo es poder comprarse esa casa y después que sus hijos puedan estudiar para tener un futuro.
Siento pues que voy a empezar a cambiar y no tenía mucha comunicación con mis niños ni con otras personas que me rodean, y por lo menos en lo que es la comunicación, lo que es el perdón, me está sirviendo mucho.
Y ahora te hablo de otra forma de ayudar en la misión. Escucha.
Pelo. Pelo. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pelo. Tripa. Tripa.
Pues estos niños que están jugando en el patio se encuentran en Kenia, y la mujer a la que escuchábamos también, que está con ellos, es una joven profesora madrileña que en 2017 viajó como voluntaria al país y quedó tan impactada con las necesidades que tenían aquellos niños que no dudó en fundar su propia ONG con una compañera de la universidad. María, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tú y tu compañera Patricia viajasteis con la universidad a África a hacer voluntariado y a la vuelta comenzasteis a recaudar fondos entre familiares y amigos. Fue vuestra primera intención, fundar esta ONG era vuestra primera intención.
Pues, Pilar, nuestra primera intención era pasar unos meses ahí viviendo, ayudando a los demás. Teníamos muchas ganas de, antes de emprender, ¿no?, de empezar nuestra vida como profesionales ya en un colegio, pues de ayudar y pasar ahí unos meses. Entonces, caímos en un orfanato con muchísima necesidad y fue como empezamos también a pedir ayuda y luego como llegamos a crear la asociación. Pero nuestra idea para nada era montar una asociación, porque la verdad que es un follón y es mucho trabajo, ¿no? Ahora estamos encantadas de ello, pero el principio era solo pasar unos veranos y pasar unos meses ayudando.
Bueno, pues fíjate cómo cambiasteis, ¿no?, sobre la marcha de esa primera idea a fundar una ONG que, como decías, pues es algo que requiere su tiempo y su preparación también. Bueno, ¿no? Vuestra organización se llama Los Ángeles de Kenia. ¿A qué os habéis dedicado en este tiempo, María?
Pues nosotros vamos por proyectos, pero ayudamos a proyectos ya creados, porque la verdad que nos parecía que crear uno nuevo era, pues eso, ¿no?, dejar de lado muchos que están a medio hacer. Entonces lo que hacemos es ir por Nairobi, sobre todo, también estamos en Masai Mara, pero sobre todo en Nairobi, ayudando a orfanatos pues que necesitan ayuda, tanto dar sesiones a las personas que trabajan con ellos, ayudar a los niños a nivel sanidad, a nivel educación, y luego pues ayudar con dinero, ¿no?, económicamente. Entonces siempre aportar también, ¿no?, valores humanos, y nuestra parte pues humana como católicas que somos, pues nos gusta también aportarlo, porque es lo que más nos gusta. Además, más que dar dinero y ayudarles a comprar cosas, nos gusta mucho más el pasar el rato con los niños y también cubrir un poco esa carencia de afectividad que tienen, que es brutal, la de niños abandonados que hay en Kenia, en África, en todo África, y nos gusta mucho poder ayudarles de esa manera también.
Bueno, de algún modo vosotras también estáis muy comprometidas con la misión de la Iglesia, aunque sea en la distancia, vivís en Madrid. ¿De qué modo participáis concretamente vosotras en la ONG?
Pues bueno, nosotros todo es por la parte humana. Por supuesto, Dios es una parte imprescindible de toda nuestra aventura esta de la asociación, porque nosotros al final lo decimos, ¿no? Sin Dios ahí no podríamos haber hecho nada, porque con 21 años meterte en ese lío es complicado, ¿no? No eres suficientemente madura, no eres suficientemente capaz, pero claro, cuando tienes ayuda de arriba pues es mucho más sencillo. Y también pues mucha gente que nos ha apoyado, ¿no? Unos amigas y amigos estupendos, una familia. Entonces, bueno, sí que hemos querido ir siempre con nuestros valores humanos por delante, ¿no? Que nos han inculcado desde muy pequeñitas, y ahora creemos que es nuestro momento de darlo, ¿no? De dar a los demás lo que nos han dado y de ayudar a la gente, ¿no?, a desarrollar esos valores que son tan necesarios en esta sociedad. Entonces, bueno, con nuestra edad, y que ahora tenemos 25, pues sí que vemos que es que se puede hacer mucho bien, y con las redes sociales nos damos cuenta que la gente joven, además, por mucho que se diga que no hacen nada, hay gente joven con muchas ganas de ser mejor y de ayudar. Y creo que ahí podemos ayudar, ¿no? Un poco como referentes, sin ser nadie importante, pero bueno, como referentes de, oye, se puede ayudar, ¿no?, siendo una chica normal, con un trabajo en Madrid, y yéndote, ¿no?, los días que tengas libres, las vacaciones, a ayudar a los demás.
Y siendo joven, como decías, porque esto es así. Hablamos muchas veces de los jóvenes, pero hay muchos jóvenes muy, muy comprometidos. María Piedrola, muchísimas felicidades a ti y a tu compañera Patricia por ese trabajo que hacéis con los niños de Nairobi a través de esa ONG que habéis fundado, Los Ángeles de Kenia. Te agradezco mucho que nos lo hayas contado en mediodía. Gracias, María.
De nada, Pilar, muchas gracias a ti.
Bueno, y a esta hora, a la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias, pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la situación política en Nicaragua y la represión que sufre la Iglesia en el país. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. El régimen de Daniel Ortega ya ha descabezado a la oposición, ha cerrado los principales medios de comunicación discrepantes y ha metido el miedo en el cuerpo a la ciudadanía con la represión de cualquier forma de protesta en la calle. Ahora todo indica que la pareja Ortega Murillo ha puesto en el punto de mira a la Iglesia, la única institución con arraigo social y autoridad moral en Nicaragua, para seguir denunciando sus tropelías. En esa estrategia se encuadra el hostigamiento policial al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que ha decidido recluirse en la parroquia del Santo Cristo de Esquipulas, donde ha iniciado un ayuno indefinido hasta que la policía le garantice que respetará su derecho a la libertad de movimientos y la seguridad y derecho a la privacidad de su familia. El obispo ha invitado a los fieles de su diócesis a acudir a las parroquias para organizar vigilias de oración. Mientras tanto, ha dicho, estaré aquí en oración ante el Santísimo Sacramento, celebrando la Eucaristía, elevando mi súplica al Señor para que esta situación tan dura y cruel para todos llegue a su fin. El régimen, sin contrapeso alguno tras la última farsa electoral, ya que fueron encarcelados todos los candidatos que podían disputar la presidencia al dúo Ortega Murillo, está prodigando diversas formas de acoso policial y también de turbas sandinistas a aquellos sacerdotes y obispos que han destacado por denunciar el ambiente de inseguridad, polarización e intransigencia que ha impuesto un poder despótico. Desde su exilio forzoso en Miami, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha pronosticado que intentarán eliminar a pastores y profetas que les descubren su mentira y su maldad, pero no podrán contra su testimonio evangélico y el amor que el pueblo les tiene. Todos tenemos en la memoria el caso de San Óscar Romero en El Salvador. El mundo no debería permanecer impasible.
Y hoy también estamos contando que los contratos temporales pues cada vez son más breves. La reforma laboral, tras 5 meses de implantación, no está evitando que se rebaje la duración de esos contratos. Han pasado, fíjate, de los 60 días de media en marzo a 47 días de abril. Pues al mismo tiempo, en ese mes, en abril, se firmaron casi 700.000 contratos indefinidos, que son 500.000 más que en abril del año pasado. Y sobre esto precisamente estamos preguntando hoy. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Eso es, te estamos preguntando si has encontrado trabajo recientemente o alguien que tú conozcas, qué tiempo de contrato te han hecho y en caso de ser temporal, pues ¿por cuánto tiempo?
Pues estas son las preguntas que os hacemos hoy en mediodía y estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Yo trabajo como gestor en el sector servicios y es cierto que desde que se aprobó la reforma laboral nos obligan a convertir a contratos indefinidos determinados contratos y un buen número de ellos. Pero también es cierto que en función de la situación, pues lo que ahora hacemos cuando hacemos nuevos contratos son contratos temporales de muy corta duración que no nos podemos permitir alargarlos.
Una hija mía se ha llevado 2 años en paro y es guía de turismo. Entonces ahora sí lleva 4 meses trabajando.
Pues sobre los contratos que os están haciendo a vosotros, a vuestros hijos, a vuestros conocidos, os preguntamos hoy en mediodía. Queremos conocer vuestra experiencia a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Esta semana vuelvo a mi gran familia y lo hago con la historia de José y Adriana, un matrimonio que en mitad de la pandemia abrió un negocio, una peluquería. El caso es que José es tercera generación de peluqueros.
Llevo dedicándome a la peluquería desde que nací.
Y entre otras cosas, es el peluquero del rey emérito Juan Carlos.
He de decir que es una persona que por su cargo siempre ha sabido escuchar y sacar lo mejor de su imagen.
Hablaremos de ello y, por supuesto, también de su familia. Cómo hacen en el día a día para conciliar con 2 hijas pequeñas. El caso es que va a ser un programa muy interesante que no te puedes perder.
Mi gran familia, con Pedro del Castillo.
el viernes por la noche en 13.
Que Movistar ProSegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Igual ahora estás delante de un HP trabajando, estudiando o incluso jugando. Y si no lo estás, no sabes lo que te pierdes.
Aprovecha ahora la HP Week en el Corte Inglés y descubre cómo los ordenadores HP se adaptan a tu día a día.
Además, llévate un 25% en una gran selección de ordenadores HP con procesador Intel Core y Windows 11.
Hasta el 29 de mayo, HP Week en el Corte Inglés, con las ventajas de los tecnoprecios.
Y ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de cualquier luna, te regalamos una suscripción anual a la app Coyote, valorada en 131 euros. La mejor aplicación de tráfico con avisos en tiempo real para una conducción inteligente y segura.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes de la evolución de la viruela del mono en nuestra región. Siguen subiendo los casos, la cifra de positivos asciende a 36 y a 40 el número de sospechosos. En este sentido, Sanidad de Madrid ha pedido celeridad al Gobierno central para actuar cuanto antes ante una crisis sanitaria como esta que estamos viviendo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, ha reclamado también la compra de vacunas y antivirales para el tratamiento de los pacientes y contactos.
Nos sorprende la falta de velocidad por parte del Ministerio en la aprobación del protocolo, en la compra de la vacuna, en la determinación de las pruebas para poder establecer ese trabajo de trazabilidad. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez.
Madrid va a trasladar esta petición a la Comisión de Salud Pública que se reúne esta tarde para estudiar precisamente medidas de contención de esta enfermedad infecciosa. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te ampliamos la información de nuestra región y vamos a contarte más cosas también que te interesan. Pero antes, como siempre, nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán tráfico fluido y cómodo en toda la red de carreteras de Madrid. No encontrarán incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación. Completamente despejados tanto los accesos como las rondas de circunvalación. Eso sí, les pedimos mucha precaución en la A3, ya que está cortada en el entorno de Arganda del Rey, en sentido Valencia, por obras de mantenimiento y mejora de la calzada. Se ha habilitado un carril en dirección contraria, por lo que tengan también mucha precaución en esta autovía de Valencia, en sentido Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues va pasando la semana, es martes ya 24 de mayo. Vamos a conocer por dónde pasa la actualidad de nuestra región en este día y lo hacemos con Belén Ibáñez. Hola, Belén.
Hola, ¿qué tal, Mónica?
Pues cuéntanos.
Bueno, pues mira, te voy a contar una noticia que le va a interesar mucho a la afición madridista, que ya estará nerviosa por ese partido de la final el sábado en París. Bueno, pues si no has tenido la suerte de poder ir ahí a verlo, a París, tienes todavía otra posibilidad de hacerlo pues con más ánimo, ¿no? Pues con la afición. Y es que, bueno, ya lo sabemos que el Real Madrid, o el Bernabéu, va a habilitar unas pantallas gigantes para poder ver el partido pues ahí con el calor humano de la afición.
Sí, está muy bien.
Bueno, pues los primeros para coger plaza, lógicamente, son los abonados, pero hoy a las 5 de la tarde se abre la veda para los que no son abonados, para que puedan comprar una entrada y poder ver con la afición ese partido. A las 5 de la tarde, a través de la página web del Real Madrid, el que quiera comprar una entrada para ver ese partido en el estadio Santiago Bernabéu, puede hacerlo. Así que atentos los que estén así muy pendientes. Por lo demás, bueno, pues también vamos a hablar de ese informe del Instituto Nacional de Estadística que habla del pueblo más, municipio más, con mayor renta per cápita de toda España, municipios de más de 20.000 habitantes. Una vez más es Pozuelo de Alarcón.
Pozuelo de Alarcón. Uh-huh.
Le sigue Boadilla del Monte. En el contrapunto está Níjar, que está en Almería. Pero fíjate, es curioso porque el pueblo que tiene más riqueza no significa que tenga más nacimientos. Eso me decimos, es que no nacen niños porque no hay dinero.
Porque no hay dinero, pues no tiene nada que ver con eso.
No es verdad. Aquí Madrid se pone en el décimo puesto y con Parla. Parla es la que tiene más hijos por habitante. Y fíjate, es Melilla, en el municipio de toda España. Es decir, que es un tema más bien cultural. Los barrios más con renta per cápita más alta, desde luego, vuelve a ser en Madrid, porque Madrid, pues bueno, es El Viso, Castellana, en fin, ahí el ranking lo vuelve a superar Madrid. Así que haremos una especie de radiografía en varios aspectos de la región, porque también dice cosas positivas, no solamente lo de la renta per cápita.
Pues muchas gracias, Belén. Luego os escuchamos.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que va a estar en la Feria del Libro del Retiro. Toma nota, este domingo 29 de mayo, de 12 de la mañana a 2 de la tarde, en las casetas 88-89.
Me lo apunto. Pepe Domingo Castaño firma su libro en las casetas 88-89 de la Feria del Libro, hasta que se me acaben las palabras.
Una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
No. Remember when you call me late at night? I give you my hours and advice, just trying to fix you and all your daddy issues, but now I don't even.
Aunque dice el refrán que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, seguro que ya has empezado a cambiar los armarios, a cambiar la ropa de invierno por la de entretiempo y verano, has empezado incluso a limpiar y guardar los edredones, pues lo mismo pasa con las alfombras, ya es tiempo de hacerlo. Es que tenemos el calor encima, es tiempo ya de limpiarlas y guardarlas hasta que vuelva el frío, hasta que vuelva el invierno. Un servicio que ofrecen los profesionales de Los Fernández, este negocio centenario madrileño que además ya sabes que son muy amables. Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras Los Fernández. ¿Qué tal, Delfín? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
Muy bien. Bueno, cuénteme, Delfín, ¿qué servicios de limpieza ofrecen en Los Fernández?
Bueno, pues Los Fernández, como decías, es una empresa centenaria, es 100% madrileña, dedicada a la fabricación y venta de alfombras. Y luego hacemos el servicio posterior, que es la recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Somos muy conocidos por la fabricación, pero introdujimos también la limpieza y restauración. Restauración principalmente es de flecos, bordeados de orillas, luego le damos los tratamientos antipolilla, antiácaros, porque en esta época es muy conveniente, y bueno, es lo que llevamos haciendo ya pues durante 120 años, ¿no?
Ahí es
luego
nada,
también,
¿eh? Sí, sí.
Sí. Sí, y luego también hacemos, es muy cómodo para el cliente, que sepan, se recoge a domicilio. Los chicos mueven la mesa y los sofás si es necesario.
Ajá.
Llegan al taller, se miden, el único presupuesto que se puede dar por teléfono es por metro cuadrado, pero luego una vez que llega al taller se miden, se ven si tiene algún roto, los flecos están mal, y se le envía un presupuesto por correo electrónico, que inmediatamente esperamos la llamada para ponernos con ello. Ajá. Y en todos estos precios está incluido la conservación hasta el 31 de diciembre. Es decir, lo pueden guardar aquí todo, que es la costumbre,
claro,
que tiene Madrid.
Es que eso le iba a preguntar, Delfín, es importante decirle a los oyentes que nos guardan ahí en el establecimiento, en los almacenes, pues todo lo que, las alfombras, incluso las cortinas, que también las limpian, ¿no?
Todo, todo. Es decir, si los clientes se están aprovechando para hacer una obra, para pintar, tal, no se tienen que preocupar porque está todo incluido hasta el 31 de diciembre. Incluso si lo quisieran dejar más tiempo porque se les ha retrasado la obra, lo pueden dejar. Tenemos muchísimo espacio, tenemos 3.000 metros de edificio y está perfectamente instalado todo para guardar las alfombras, cortinas, edredones, todo lo que nos envíen.
Estupendo, Delfín. Vamos a recordar dónde están los Fernández.
Pues los Fernández estamos aquí en el Paseo General Martínez Campos 29. Uh-huh. Y para contactar con nosotros hay que llamar al 91-308-5000.
Eso es, Paseo General Martínez Campos número 29. Recomiendo una visita a la tienda porque ya merece mucho la pena. Y si no, pues un número de teléfono, el 91-308-5000. Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras Los Fernández. Muchas gracias, hasta otro día.
Muchas gracias a todos vosotros, gracias.
Adiós, seguimos en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when